7 de la tarde comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Enfoque, este programa, este informativo en Onda Madrid, que ya saben, les acompaña todos los días entre esta hora, entre las 7 en punto de la tarde y las 12 de la noche. Hoy enfoque intermitente, enfoque de jueves lluvioso en Madrid, tenemos baloncesto, menos mal que se ha cubierto, es en el Wizzing Center, Real Madrid-Juventud, un partido que les cuentan los compañeros de deportes desde las 8:30 y hasta las 11 de la noche, si es que ha terminado esa hora. Es el segundo partido del playoff de la Liga Endesa, de la Liga ACB. Perdió el primero en Madrid, el Real Madrid, el equipo de Chus Mateo, que confía en poder dar la vuelta a la eliminatoria. Después, ya les digo, a las 11 retomamos la información, retomamos el análisis. Será tiempo para una edición reducida de la tertulia con Ricardo Martín y con Javier Redondo. Es noticia de hoy mismo, de hace unos minutos, vamos conociendo listas de algunos partidos. El Partido Socialista es el que más está madrugando y el que más está filtrando nombres. Y hemos sabido que Mercedes González, que es directora de la Guardia Civil, va a ir de número 10 por Madrid y eso le obliga a dejar el cargo. Y no ha sentado nada bien en el Instituto Armado. ¿Por qué? Pues porque lleva al frente de la Benemérita apenas un par de meses. Fue tras la dimisión de la anterior directora cuando dio el salto de la delegación de gobierno aquí en Madrid al Instituto Armado y ahora da el salto a las listas. Y claro, ir en las listas de un partido político te impide ser directora de la Guardia Civil. Listas que ya les digo, vamos conociendo con cuentagotas, las del Partido Socialista al menos. Veremos las de Sumar, se acaba el plazo mañana para alcanzar un acuerdo que parece cercano a juzgar por lo que ha dicho Ione Belarra, que asegura que revalidar una coalición de izquierdas pasa por concurrir unidas las izquierdas y por eso pide a sus bases que voten. Tienen hasta mañana por la mañana para decidir si quieren ir con Sumar o quieren ir por Libre. ¿Qué dirán las bases de Podemos? Pues lo que quiera la dirección que digan, como ha pasado siempre en el Partido Morado. Y por cierto, todavía de cara al 23 de julio, sepan que si ustedes tenían planes y esos planes estaban fuera de España, vamos, si tenían vacaciones contratadas en el extranjero, pueden marcharse tranquilos. La Junta Electoral Central exime de estar en las mesas a quienes tuvieran antes del 29 de mayo, antes de la convocatoria electoral, contratadas esas vacaciones. Así que no se preocupen que no les va a tocar estar en mesa electoral si tenían vacaciones contratadas. Estos y otros temas desde este momento y hasta las 7:30 que llega el deporte con Julio Martínez. Julio, buenas tardes.
Buenas tardes, Mardomingo. Siete y tres de la tarde a esta hora en el Enfoque, a esta hora en Onda Madrid. Vamos a conocer el estado del tráfico, el estado de la circulación en Madrid y su comunidad. Vamos a la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones debido a un alcance que se ha producido de salida de la Comunidad de Madrid por la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz y que provoca retenciones en ambos sentidos. Al margen de esto van a encontrar también tráfico lento de entrada por la A1 Las Tablas y de salida en la A3 en Rivas, A4 a su paso por Pinto y A5 con Arroyomolinos. Tráfico lento también si circulan por la M40 en Coslada sentido A3 o en la zona de Alcorcón en dirección a la A5. Les pedimos mucha atención en estos tramos y días.
Jueves 8 de junio, últimas horas para que sepamos definitivamente a quién podremos votar el próximo 23 de julio en las elecciones generales, qué partidos irán por libres, quiénes tratarán de unir fuerzas y algunos que ya sabemos que se van a quedar fuera de la convocatoria, que se quedan fuera de la convocatoria como Ciudadanos, por ejemplo. En realidad sabemos ya todo, salvo qué va a pasar con Unidas Podemos y su escisión, Sumar, si van a incluir a Irene Montero y a Ione Belarra o si finalmente deciden dejar fuera a las dos ministras peor valoradas por los españoles. La decisión sea la que sea, la vamos a conocer pronto, mañana. Y a esta hora parece que la pelota está en el tejado de Yolanda Díaz. Las negociaciones están como, Alejandro Morán.
A poco más de 24 horas para que llegue la hora límite, desde Sumar han comunicado al Partido Morado que Irene Montero no concurrirá en sus listas pase lo que pase, lo que está complicando las negociaciones. Desde la coalición de Yolanda Díaz no dan valoraciones, mientras que Mónica García, tras el plenario donde confirmaba su decisión de apoyar Sumar, ya muestra su apoyo hoy en público y pide solidaridad.
Mi referente, obviamente, es Yolanda Díaz. Ella tiene también que configurar una lista en la que sea capaz de encajar todas las piezas del puzzle. En Madrid hay una fuerza política que ha crecido en votos, ha crecido en porcentaje, ha crecido en escaños, que es Más Madrid y que además tiene desde hace mucho tiempo muy buena sintonía con Yolanda Díaz.
En estos instantes están confirmada la inclusión de nuevos partidos, partidos minoritarios, como Iniciativa por el Pueblo Andaluz, Batzarre, Chunta Aragonesa o Proyecto Dragó, además del apoyo público de Izquierda Unida en Comú Podem y Compromís. De esta manera apuestan por una izquierda verde más cercana a Errejón y que se aleja de Podemos. Yolanda Díaz no quiere esperar hasta el último suspiro para cerrar acuerdos, ya que tras ellos deben confirmar el orden y la presencia en las listas. Las más complejas, las de Madrid, donde Más Madrid tendrá dos representantes y peligra la presencia de Izquierda Unida.
Así están las cosas en Sumar. Gracias, Alejandro. ¿Cómo va la película en Unidas Podemos? Pues para empezar han pedido a sus bases, han pedido a su masa social que sea ella quien decida. ¿Nos unimos o no nos unimos a Yolanda Díaz? Bueno, decidan lo que decidan y a tenor de lo que dicen las encuestas, parece que la decisión final la va a tener la vicepresidenta Yolanda Díaz y por si no estuviese ya de por sí dividida la izquierda más allá del PSOE, esta tarde hemos conocido que hay una nueva división en Podemos, José Luis Urgel.
Juntas si se puede es el nombre del partido que ha registrado hoy el coportavoz de Podemos en Segovia, Carlos Gil Cuevas. Ha puesto como sede social Francisco Villa Espesa 18, dirección donde está el cuartel general de Podemos en Madrid. La formación morada asegura que es un error y ya ha pedido al Ministerio del Interior que anule la inscripción. Ocurre justo el día en el que Podemos ha abierto una consulta a sus militantes para acordar si van en coalición con Sumar o no. Lo ha anunciado en Twitter la secretaria general de la formación morada, Yone Belarra.
Como bien sabéis, las negociaciones no están siendo sencillas y por eso quiero pedirte tu apoyo para que sea el Consejo de Coordinación de Podemos quien negocie y, en su caso, alcance el acuerdo electoral de unidad con Sumar.
Una consulta que llega después de la presión ejercida por varios dirigentes territoriales para cerrar un pacto de unidad. Irene de Miguel, coordinadora de Podemos Extremadura.
Yo estoy convencida que se va a llegar a un acuerdo y se va a llegar porque además nuestros documentos de Vista Alegre 3 así lo mandatan. Y va a ser un acuerdo justo y un acuerdo que lo que va a hacer es llenar de ilusión a las personas que quieren progreso.
Esto es precisamente lo que quería evitar Yolanda Díaz, un acuerdo de ultimísima hora.
Y si no tenía ya suficientes problemas Unidas Podemos para convencer a Yolanda Díaz de su inclusión en las listas de Sumar, hay que sumarle. Precisamente sumarle esa decisión del Supremo de rechazar los recursos de la Fiscalía sobre las rebajas de penas por la ley del solo sí es sí, nacida de la mente de Irene Montero, no olvidemos también aprobada por el Gobierno de España en su totalidad, ley que ha ayudado a más de 1.000 violadores a ver más cerca el final de su condena, más de 100 ya están en su casa. Hoy han sido varias las opiniones acerca de la decisión del alto tribunal, las recoge Enrique López.
El gobierno, su ala socialista, quiere pasar página después de que el Tribunal Supremo haya avalado las rebajas de condenas a agresores sexuales por la aplicación de la ley del sí es sí. Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre una ley que ya no está en vigor. Y no está en vigor porque se corrigieron los defectos de esa ley que provocaban efectos indeseados. Y se corrigieron gracias a la iniciativa del Partido Socialista.
Que fue gracias a los socialistas, lo recalca también la portavoz Isabel Rodríguez en Radio Nacional.
Era una norma que contenía un error, ha causado dolor a esas víctimas, ha causado alarma social, lo que lo correcto era reaccionar y eso fue lo que hicimos.
El PSOE, con el apoyo del PP, sacó la reforma de la ley en el Congreso. Alberto Núñez Feijóo, presidente de los Populares.
El problema es que de las 5.000 personas condenadas por delitos sexuales, todavía quedan varios miles por revisarle la pena en su caso.
Desde el PP exigen a la ministra Irene Montero responsabilidades tras el varapalo del Supremo a su ley. La responsable de Igualdad se ha pronunciado solo en las redes sociales, señalando que es una mala noticia.
Más cosas del camino hacia el 23 de julio, camino que va definiendo el Partido Socialista y que va a quedar conformado para los socialistas este próximo sábado en su Comité Federal. Las listas del PSOE para las generales, que incluyen a más de una decena de ministros en los puestos nobles de diferentes provincias, también algunos de los escuderos de Pedro Sánchez. Chema Moreno.
Pedro Sánchez busca asegurar un escaño en el Congreso a su Ejecutivo en caso de derrota el 23 de julio. La lista de Madrid es la que cuenta con más ministros. Sánchez la encabeza, seguido de Teresa Rivera como número 2 y Félix Bolaños y Margarita Robles como 3 y 4 respectivamente. La titular de Transición Ecológica y el ministro de la Presidencia afrontan este reto con orgullo.
Creo no solamente que es un gran honor, sino que también es una señal clara de la voluntad de seguir gobernando, facilitando una transformación muy importante de nuestro modelo económico y nuestro modelo social.
Desde luego, para mí sería un enorme orgullo formar parte de las listas electorales en unas elecciones tan cruciales como las del 23 de julio.
Se quedan fuera Pilar Llop, José Luis Escrivá y Nadia Calviño, que renunció a formar parte de la candidatura. El resto de ministros estarán vinculados a sus provincias. La dirección nacional confirmará mañana las listas de las federaciones territoriales para su aprobación oficial el sábado en el Comité Federal.
Hemos conocido esta tarde, lo contaba antes Javier Mardomingo, que Mercedes González, directora de la Guardia Civil, irá como número 10 por el Partido Socialista en Madrid, y esto quiere decir que tendrá que dejar la dirección de la Benemérita 2 meses y 4 días después de haber asumido el mando, mando incompatible con el del ejercicio de la política, por lo que antes del próximo martes 13 de junio va a tener que dejar su puesto de cara a las elecciones. Elecciones que ya lo sabemos todos, son el 23 de julio. Cientos de miles de españoles estaremos o estaréis de vacaciones. Por ello, la Junta Electoral Central ha tenido que trabajar más de lo normal y ha tomado 2 decisiones. La primera, todo aquel que vaya a votar por correo va a tener que presentar obligatoriamente el DNI para evitar polémicas, fraudes como los que tristemente hemos vivido hace poco en varias provincias de España. Y la segunda, si antes de la convocatoria electoral, fue el 29 de mayo, ya tenías organizadas y pagadas tus vacaciones y coinciden con el día de las elecciones, pues no te preocupes, porque si te llaman a la mesa electoral no vas a tener que acudir. Y en relación al voto por correo, anunció ayer la empresa Correos que va a contratar a todos los efectivos que hagan falta para que todo salga perfecto, como no puede ser de otra forma. Bueno, los sindicatos propusieron ampliar la plantilla con 12.000 personas más y hoy Comisiones Obreras y UGT, los sindicatos mayoritarios, bastante sorprendidos, han explicado que nadie de Correos se ha reunido con ellos, nadie ha hablado con ellos, y acusan a su presidente, a Juan Manuel Serrano, de engañar a la ciudadanía por difundir información falsa. Escuchamos a José Manuel Sayagues de UGT.
No tiene precedentes es el engaño y la tomadura de pelo del presidente de Correos a los sindicatos, a los trabajadores y a los ciudadanos. A pesar de los esfuerzos y las peticiones que hemos hecho los sindicatos mayoritarios, no ha habido ninguna reunión que pudiera establecer ese acuerdo. El presidente de Correos está cometiendo una irresponsabilidad que no entendemos cómo no es objeto de la atención de los poderes públicos y políticos de este país.
Vuelve Dolores Delgado a ser noticia y vuelve a ser por una polémica. Se ha cumplido lo previsto, ha sido designada como fiscal de sala de Memoria Democrática, su principal y casi su único aval, el de Álvaro García Ortiz, su sucesor en la Fiscalía General del Estado, en contra la mayoría del Consejo Fiscal, que se ha reunido esta mañana para rechazar el nombramiento, y los contrarios al mismo, pues directamente, se han negado a votar. Lupe Ortiz.
7 de los 12 miembros del Consejo Fiscal no han querido deliberar ni votar el nombramiento, su manera de protestar tras haber intentado sin éxito que la convocatoria no se celebrara. Primero, por las prisas, consideran que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, lo ha acelerado todo para que el nombramiento esté hecho antes de las elecciones generales, y también porque consideran que Dolores Delgado puede ser incompatible para el cargo dada su relación con el ex juez Garzón, que desde su despacho legal se dedica a la misma materia, a los derechos humanos. Salvador Viada es portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
El fiscal general del Estado ha desistido de hacer eso. A mi modo de ver, no es una decisión correcta, puesto que el Consejo Fiscal ahí no es que esté pidiendo, es que tiene una facultad soberana para decidir si concurre o no una causa de incompatibilidad. Pero el fiscal general del Estado ha obviado esa situación.
Pero García Ortiz lo ha rechazado de plano. En su propuesta de nombramiento ha ensalzado a quien fuera su jefa y antecesora en el cargo, a la exministra socialista de Justicia, que vuelve a estar en el centro de la polémica.
Más sobre justicia, en este caso justicia europea, que nos da un toque de atención a los ayuntamientos. Véase, por ejemplo, el de Barcelona, por limitar las licencias para los VTC, vehículos de transporte con conductor, en función de las que se otorguen a los taxis. Dice Europa que esto no se ajusta a derecho y que hay que liberalizar siempre en función de las demandas de movilidad de cada territorio. Decisión que deja al sector del VTC contento y al del taxi enfadado. José María Cazallar, del Sindicato de Transporte de los VTC, le pide al Gobierno que la concesión de licencias se lleve a cabo sin tener en cuenta los intereses y las presiones de los taxistas. Y dice Miguel Ángel Leal, taxista, que esta noticia no es buena, pero que el Gobierno no tiene por qué cumplir lo que dice Europa.
Sí, para nosotros como sindicato es positivo porque lo que permite es que las empresas puedan seguir operando y por tanto que se siga manteniendo el empleo. Y bueno, pues luego ya nos pelearemos con las empresas para que el trabajo pues sea de la mejor calidad posible.
En principio mala para el sector del taxi. La decisión del Tejuez no obliga ahora mismo a que se caiga la proporcionalidad, sino que tiene que ser la voluntad del gobierno la que modifique la norma.
Y hablamos un día más de la tensión que vive el Gobierno de España y el de la Junta de Andalucía por la protección del Parque Nacional de Doñana. Moncloa dice que el Partido Popular organiza una campaña de acoso a Doñana. El Partido Popular dice que Moncloa organiza una campaña contra la gente que vive y trabaja en Doñana. Flor Carazo.
Responsabiliza a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, a la Junta de Andalucía de las dudas sobre las fresas del entorno de Doñana. Insta al gobierno andaluz a velar por el cumplimiento de las normas.
Yo creo que lo que hay es una campaña de acoso a Doñana por parte del Partido Popular y de Vox en el Parlamento andaluz, que afecta directamente a la inmensa mayoría de los regantes que cumplen con una legalidad estricta y se ven amenazados por una duda reputacional inducida precisamente por ese comportamiento gamberro.
Acusaciones a las que ha respondido el consejero andaluz de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco.
Cada mañana nos levantamos con un insulto nuevo, ¿no? Los últimos han sido terroristas, pirómanos, criminales. Bueno, nosotros desde el Gobierno de la Junta de Andalucía ya apelamos a la responsabilidad del Gobierno de España y de sus portavoces. Nos gustaría que cambiaran los insultos por diálogo. Nos gustaría que cambiaran el agravio por consenso.
Para Fernández Pacheco, los insultos se deben a la desesperación del Gobierno de Sánchez.
Estamos ya con las noticias de Madrid. Ya tenemos fecha para el comienzo de las obras en la línea 1 de metro, que mantendrá parcialmente cortada la circulación durante el verano y probablemente hasta el mes de octubre. Begoña Alarcón.
El servicio entre las estaciones de Sol y Valdecarros se cerrará a partir del 24 de junio, pero habrá autobuses alternativos para los 350.000 vecinos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas afectados. David Pérez, consejero de Transportes en Funciones.
Es un dispositivo que se compone de 50 autobuses que van a tener una frecuencia de entre 2 y 4 minutos, es decir, va a sustituir exactamente las mismas frecuencias que tiene el metro y al mismo tiempo se va a complementar con un refuerzo de otras 20 líneas que hemos estado estudiando detenidamente para poder dar respuesta a la necesidad que va a haber y que entendemos que va a haber precisamente pues de usuarios, ¿no?
El cierre parcial de la línea 1 de metro será largo hasta el mes de octubre. Se actuará sobre 13 kilómetros de recorrido, sobre todo para acortar los tiempos de viaje entre cada estación. No olvidemos que es la línea más antigua de la red de metro. El Consorcio Regional de Transportes aún no ha decidido la fecha exacta del cierre parcial de la línea 9, pero será también en periodo estival.
A estas horas, 7 y 18 de la tarde, más de 38.000 chavales madrileños celebran que han terminado la selectividad, la EBAU. Hoy era el último día con las asignaturas optativas. La próxima semana sabrán las notas, volverán a celebrar unos, otros tendrán que ir preparándose ya la siguiente convocatoria, pero hoy, desde luego, la fiesta se va a alargar. Jairo Poleos ha ido con ellos.
Unos últimos exámenes que, por cierto, han ido bien, aunque podría haberles ido mejor si no fuera porque los nervios casi a todos les provoca una mala jugada.
Biología y la verdad que me ha salido muy bien.
De dibujo técnico, el examen ha sido bastante fácil, pero ha habido un fallo porque he confundido un cubo con un tetraedro, pero básicamente yo creo que bien.
Dibujo, yo fui a pelo y pues entre un 0 y un 1, dependiendo de cómo me corrija. Es que hice un cubo en vez de un tetraedro, pero bueno.
Después de semanas de jornadas intensas de estudio, nervios e inquietud, los jóvenes quieren a esta hora disfrutar, ni las lluvias ni el cansancio va a frenarlos.
Siesta y fiesta.
El CIU y luego vamos a ir a Pachá, todos, todo el colegio va a ir juntos.
Lo mismo, yo a dormir al salir y luego pues a Barceló, a ver qué tal.
Los botellones en Ciudad Universitaria son la tónica que se repite cada año tras el fin de la EBAU, este también, pero la delegada de Seguridad en Funciones, Inmaculada Sanz, avisa. El Ayuntamiento de Madrid va a estar pendiente.
Siempre hay una vigilancia especial a lo largo de estos días por parte de Policía Municipal, de manera que, bueno, pues si tenemos alguna información respecto a que se pudiera dar alguna concentración donde pudiera haber problemas, pues la Policía Municipal, desde luego, establecerá el dispositivo adecuado.
Para estos jóvenes ya ha empezado un largo fin de semana de celebración antes de conocer sus notas el próximo jueves 15 de junio.
fiesta que la están pasando esos 38.000 estudiantes madrileños mirando al cielo porque la lluvia sobrevuela la región. Seguimos bajo la amenaza de la borrasca Óscar, justo el día en que la AEMET nos ha contado cómo ha sido la primavera, muy seca, cómo va a ser el verano, muy caluroso. ¿Y qué más nos han dicho, Paloma Nolasco?
Aún no se puede precisar si las olas de calor del pasado verano se van a repetir el que viene. Lo que está claro es que la tendencia del clima es más calurosa y menores las precipitaciones. Miguel Ángel Pelacho es delegado territorial de AEMET en Madrid.
Se estima que sea este verano algo más cálido y más húmedo de lo que habitualmente es un verano. Es una predicción estacional, por tanto, una predicción sobre un promedio.
Todo ello tras una primavera que ha sido extremadamente cálida y muy seca, con una media en marzo, abril y mayo de poco más de 14 grados, pero con temperaturas que, por ejemplo, el 28 de abril registraron más de 34 grados en Aranjuez. También ha sido una primavera veraniega con ausencia de nieve en Navacerrada.
7 días de nieve con 12 días de presencia de nieve en el suelo. Eso es realmente muy poco. De hecho, como indico, ahí es la segunda primavera con menor número de días de nieve. La primera fue en 1997.
La consecuencia en la comunidad, naturaleza más seca y clima en la sierra que cada vez se parece más al del sur de la región.
Pues haga buen tiempo o haga mal tiempo, el martes que viene va a quedar configurada la Asamblea de Madrid tras las elecciones del 28 de mayo. Asamblea teñida de azul tras la mayoría absoluta del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, cuyo grupo se ha reunido esta mañana por primera vez tras su victoria en las urnas. Pepe Frutos.
Los 70 diputados del PP afrontan con ganas e ilusión esta nueva legislatura de mayoría absoluta. Lo decía el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano.
Con muchas ganas. O sea, es decir, al final lo que tenemos que hacer es seguir trabajando por los madrileños y desde luego que con mucha ilusión, con un equipo como el que tenemos, en el que, oye, pues hay renovación, hay gente nueva, hay gente con experiencia.
Primera reunión del Grupo Parlamentario Popular, pero con las ausencias de Isabel Díaz Ayuso y de Eugenia Carballedo, presidenta en funciones de la Asamblea. Nada se sabe todavía, nos dicen, de quién será el nuevo portavoz del PP en la Cámara, ni acerca de si se confirman los rumores que sitúan a Enrique Osorio como presidente de la Asamblea.
Hoy es el Día Mundial de los Océanos y el Zoológico de Madrid ha querido celebrarlo con una invitada especial que ha sido, ¿quién? Lidia Valdés.
La reina Sofía, en compañía del alcalde de Madrid en funciones, ha mostrado su apoyo este día yendo al zoo. Los protagonistas de este evento han sido los niños. Han pasado la mañana disfrutando de las numerosas actividades educativas, como una exhibición de leones marinos, donde se han sentado al lado de la reina, que se ha mostrado de una manera cercana hacia los pequeños y animales.
Ha sido impresionante cuando la he visto y me he emocionado.
¿Estás emocionado? Está guay.
Ha sido la primera vez
experiencia,
y no voy a vivir nunca esa experiencia.
La actuación de los leones marinos. Sí, la señora, yo supongo que han estado años entrenando los leones marinos. Es muy bonito, la verdad, verlos haciendo esas cosas.
Hemos recorrido el Zoo de Madrid y hemos visto todo el acuario, varios animales.
Que captura muchos animales y también captura plásticos.
Cada año miles de especies marinas se extinguen por la gran cantidad de desperdicios que se tiran al agua. Este año el lema ha sido: limpiemos nuestros océanos.
De la crónica internacional, el enésimo ataque terrorista en Francia. Un ciudadano sirio armado con un cuchillo se ha metido en un parque infantil, ha apuñalado a 8 niños, a 2 adultos, hay varios heridos muy graves. ¿Qué sabemos a esta hora, Sergio Rodríguez?
Pues que hay 2 adultos y 4 niños heridos, un hombre y 2 niños que son hermanos en estado crítico. El agresor es un refugiado sirio identificado como Abdal Mashid, de 32 años, solicitante de asilo sin antecedentes policiales. Había obtenido el estatuto de refugiado en Suecia, allí estuvo 10 años, se encontraba pues en una situación regular en Francia, según Le Monde. Un estudiante ha grabado un vídeo con su teléfono móvil el momento en el que el agresor irrumpe con un cuchillo en el parque y su ataque. De fondo se escuchan gritos desgarradores. Ahí mismo vemos cómo ha apuñalado 2 veces a un niño en la sillita e intenta repetir su acción. A esa hora precisamente había muchas madres con sus hijos en ese parque junto a un lago. El presidente Emmanuel Macron ha condenado el ataque, lo ha calificado de una vileza absoluta. El país está impactado, añadido en un mensaje publicado en su Twitter con el que ha querido trasladar su solidaridad a las víctimas. La Asamblea Nacional Francesa mantenía un minuto de silencio esta mañana tras el suceso, cuyas motivaciones se siguen investigando por la gendarmería. Han sí, es en el suroeste del país, es una ciudad turística de montaña al pie de los Alpes, en concreto en el Jardín de Europa, así se denomina, que hoy ese jardín se ha teñido tristemente de sangre.
Pues lo acabamos de escuchar, el atacante es un demandante de asilo y sobre las personas en esta situación han debatido hoy en Bruselas los ministros de Interior de la Unión Europea. Si han sacado o no algo en claro, nos lo va a contar la corresponsal comunitaria de Onda Madrid, María García Zornoza. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Tras más de 10 horas de negociación, los 27 ministros de Interior de la Unión Europea continúan sin acuerdo sobre el pacto migratorio. España, Francia o Alemania buscan a toda costa que de la cita que se está desarrollando en Luxemburgo salga una fumata blanca que permita avanzar por primera vez en 8 años en el Pacto Europeo de Asilo y Migración. Pero la propuesta presentada por la presidencia sueca, que incluye una solidaridad flexible a través de reubicar a refugiados o pagar 20.000 euros por cada uno de los solicitantes de asilo no aceptados, está recibiendo muchas resistencias. Hungría y Polonia quieren elevar el asunto a los líderes de Estado y de Gobierno que se reúnen a finales de este mes aquí en Bruselas, y otros, como Italia, buscan más garantías para acelerar las expulsiones de los solicitantes de asilo que no reúnen las condiciones para quedarse y también para aumentar los acuerdos con países terceros de tránsito y de origen.
470 días se cumplen desde que el ejército ruso invadiera Ucrania, matando gente, destruyendo edificios, y como las cosas pues siempre pueden ir a peor, por desgracia, la voladura de la gran presa de Nova Krajovka ha causado un desastre ecológico que compromete desde este mismo momento los planes de Ucrania para defenderse. Crónica de Rafael Cerro.
Ecocidio, en nuestro diccionario, destrucción del medio ambiente, especialmente si es intencionada. La presa del embalse de Nova Krajovka no se puede restaurar. Los rusos niegan haber sido ellos. El portavoz de la presidencia, Dmitry Peskov, ha dicho que la destrucción de la central la provocaron los ucranianos de forma deliberada, como distracción del ejército ante la falta de éxito de una ofensiva suya. Dejando aparte polémicas y mentiras, el sufrimiento terrible de una anciana ucraniana. ¿A dónde voy yo, ya tan vieja, a vagabundear por el mundo? ¿Quién la convence de que algo puede ponerse bien, septuagenaria y rodeada de todo destruido? Nada ha quedado en pie. El control del agua, como esta de la presa de Nova Krajovka, suele ser clave y estrategia pura en las guerras.
7:27 ahora, deporte.